Hola a todos. Soy Alba y os hablo desde España. Interiores. Emilia Pardo Bazán. La argolla. Sola ya en la reducida habitación, Leocadia, con mano trémula, desgarró los papeles de seda que envolvían el estuche. Se llegó a la ventana que caía al patio y oprimió el resorte. La tapa se alzó y del fondo del azul raso surgió una línea centelleante. Las fulguraciones de la pedrería hicieron cerrar los ojos a la joven, deliciosamente deslumbrada. No era falta de costumbre de ver joyas. A cada instante las admiraba, con la admiración impregnada de tristeza, de una constante envidia en gargantas y brazos menos torneados que los suyos. Si aquel brillo la parecía misterioso, el de los tachones de una puerta del cielo es que se lo representaba alrededor de su brazo propio como irradiación triunfante de su belleza, como esplendor de su ser femenino. Había pasado tantos años ambicionando algo semejante a lo que significaba aquel estuche, siempre vestida de desechos laboriosamente refrescados. ¡Qué ironía en este verbo! Siempre calzada con botas viejas, al través de cuya suela sutil penetraba la humedad del enlodado piso, siempre limpiando guantes innoblemente sucios, con la suciedad ajena, manchados en los bailes por otra mujer, siempre cambiando un lazo o una flor al sombrero de cuatro inviernos o tapando el roto cuello de la talma con una pasamanería aprovechada verdosa. Leocadia repetía para sí con ira oculta: ¡Ah, como yo pueda algún día! No sabía de qué modo, pero estaba cierta de que aquel día iba a llegar, porque su regia hermosura, mariposa de intensos colores, rompía ya el vasto capullo. Recibida Leocadia en casa del opulento negociante Ribelles, como señorita de compañía de sus hijas, el hermano del banquero, solterón más rico aún, al regreso de uno de sus frecuentes viajes al extranjero, hallándola sola cuando volvía de escoltar a sus sobrinas, la detuvo y sin preámbulo la dijo, lo que adivina el lector. La conversación pasó frente a un espejo enorme, rodeado de plantas naturales, entre el silencio solemne de la escalera tapizada de grueso terciopelo rojo. Fue lacónica, firme, concreta, por parte de Gaspar. Verdad es que Leocadia no titubeó. Con dos síes aceptó el convenio. Se irían juntos a Inglaterra antes de una semana. Y el brazalete, la hilera de gruesos brillantes que acababa de ceñir a su muñeca, era la señal, las arras, por decirlo así, del contrato. Se despediría la víspera de la familia Ribelles por medio de una sencilla carta. Ni les debía otra cosa, ni tenía por qué darles cuenta de sus resoluciones. Abur, abur. Y se complacía mirando el hilo de luz en torno de la muñeca redonda. Alzó la mano hasta el espejo para divisar en él su brazalete copiado. Ya los tendría de todas clases muy pronto, aros de rubíes sangrientos y de zafiros celestes, cadenas de eslabones de oro, entreverados con lágrimas de perlas, como los que se ostentare en el escaparate de la cloche. Mientras pensaba esto, una idea cruzó por su cerebro de mujer, a quien la necesidad ha forzado a adquirir cierta cultura. Idea confusa, ráfagas de lecturas, recuerdo de la significación de la joya. argolla de esclava había sido en otros tiempos, en las primitivas edades, el mágico trazo centelleante que rodeaba su puño. Ahora significa libertad, pensó. No volveré a cubrir mi cuerpo con lo que otras no quisieron para el suyo. Y sentía un profundo goce que la dilataba el pecho, que la enrojecía las mejillas, el disfrute anticipado de tantas preciosidades. Su cutis fino, de puro raso, percibía el contacto de la batista, la caricia muelle del encaje. Su garganta, la tibia atmósfera que crean los rizados plumajes y las vivientes pieles. Sus orejas de rosa, el toque frío del claro solitario. Sus pies airosos, la opresión elástica y crujiente de la malla sedeña. No vuelvo a usar algodón, determinó. Seda, seda no más. Y a docenas los pares. Unos calados, otros bordados, como galas de novia. Acordóse del equipo de la mayor de las rebeldes, casada el año anterior, y las punzantes sensaciones de codicia que despertaba tanta riqueza. A la evocación de las venturas nupciales, un estremecimiento corrió por el espinazo de Leocadia. Ella no era novia. Las novias no lo son por las galas, ni por las joyas, ni siquiera por el amor. Son novias por otra razón. Leocadia no sería novia jamás. Sin embargo, a pesar de sus ansias de desquite y de lujo, acaso por ellas mismas, conservaba su pureza como se conserva lejos del hielo y del cierzo una azucena destinada a marchitarse en una orgía. Dentro de 6 días, calculó con involuntario horror. La figura de Gaspar brotó, por decirlo así, del fondo oscuro del cuartucho en una especie de alucinación de los sentidos. Leocadia vio a su futuro. ¿Futuro qué? Futuro dueño, articuló, abrasándose la garganta al paso de la voz. El orgullo con anverso de virtud y reverso de vicio, con su dualidad, se irguió en su alma. El tal Gaspar Ribelles. Su barba ya canosa, lustrada de aceite perfumado, su boca de labios gordos, sus dientes plomizos, restaurados por medio de toquecitos de oro, sus mejillas llenas y encarnadas, su abdomen de ricachón. ¡Qué tipo tan diferente de lo que a menudo, al oír música, después de leer versos o en la capilla, entre el olor del incienso, soñaba Leocadia! Con la intensidad de un dolor físico agudo, de una impresión de azotes en las desnudas espaldas, la hirió la certidumbre de que sólo faltaban 6 días para la esclavitud. ¡Ah! ¡Cómo aborrecía al mercader! ¡Cómo le aborrecía con todo su ser sublevado, con epidermis, nervios, fibras, venas, entrañas! Un golpe en la puerta del cuarto y la cara risueña y maliciosa de Monago, de Tomasico, el Botones. Señorita, esta carta acaban de traer. Era un continental, un pliego de papel que tenía por timbre el globo terráqueo, 2 hemisferios. Leocadia firmó el sobre, dejó la pluma encima de la mesilla, se acercó a la ventana enrejada y leyó. Según descifraba la misiva aquella, la fresca palidez de su semblante radioso se teñía de púrpura rápidamente, como si millares de manos la abofeteasen a la vez. «Sal esta noche a la calle. Te aguardo en la esquina a las 10 con un coche. Cenaremos juntos». G. El tono imperativo, el grosero tuteo inmotivado, la precaución de la inicial, Leocadia creyó notar que se abría en su corazón una fuente, un chorro de agua limpia, amarga, sana, hervidora, un manantial de indignación, de altivez, de furor, de desprecio. Y debía de ser verdad que la fuente manaba y se desbordaba, pues ya buscaba desahogo por los ojos. Lágrimas gruesas, copiosas, bajaban a apagar el incendio de las mejillas. Hizo trizas el papel. Abrió la ventana y al través de la reja lanzó los pedacitos blancos que revolotearon y fueron a posarse en las losas de la acera. Después, desabrochándose lentamente el ciclo de pedrería, lo miró al través de su llanto, lo tiró al suelo y con sus botitas viejas pisó, volvió a pisar, taconeó, rompió la argolla, haciendo saltar los brillantes de su engaste delicado. Un cuento de Emilia Pardo Bazán, leído por Alba para albalearning.com.